agua, que ha simbrado, no hay otra palabra, ha simbrado a la sociedad mexicana el saber que unos criminales entraron a una iglesia y asesinaron a dos sacerdotes y se llevaron sus cuerpos. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho al vicario general de la diócesis de la Tarahumara, Héctor Fernando Martínez Espinosa. Le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada, un momento muy, muy difícil para su comunidad, y queríamos saber cuál es la información que ustedes tienen sobre lo ocurrido allá en Cerocahui, en Urique.
Sí, muy buenas tardes, Denise. Pues primeramente decirte que estamos muy consternados por lo que pasó en la comunidad. Yo me encuentro en estos momentos aquí en la Ciudad de México, bueno, en Lago de Guadalupe, en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pero bueno, ahorita nuestra principal tarea es tratar de recuperar los cuerpos de los padres, tratar de brindar seguridad a la comunidad que está choqueada por esto que hemos vivido. Y bueno, de parte del obispo, de mí como vicario general y de toda la Dios de la Tarahumara, queremos ofrecer a la Compañía de Jesús nuestro más sentido pésame. Somos hermanos, trabajamos juntos para la Sierra Tarahumara, y la verdad, lo que pasó ayer fue el absurdo total. No tiene sentido, ni siquiera había un móvil. Fue simplemente la impunidad, la corrupción que ha permitido que estos grupos campeen en la Sierra Tarahumara, y ayer, por lo que han informado los medios, efectivamente.
¿Ustedes no han hablado con testigos? Es decir, la iglesia ha tenido acceso, me imagino, las personas que trabajaban con estos sacerdotes ahí en esta zona, que les hayan explicado, narrado qué fue, cómo acontecieron los hechos. La única información que ustedes tienen es a través de medios. Permítame un segundo, Fernando Martínez Espinosa, vicario general de la diócesis de Tarahumara. Déjeme hacer un corte comercial y regreso con usted. Doctor Fernando Martínez Espinosa, vicario general de la diócesis de Tarahumara. ¿Cuál es la situación que se está viviendo allá en la zona Tarahumara, usted que encabeza, digamos, la diócesis, y que nos permite entender algo tan absurdo como este tema de que una persona, a lo que sabemos, entró a la iglesia a guarecerse, que los sacerdotes lo estaban atendiendo y que en ese momento quienes lo perseguían entraron, lo asesinaron a esta persona y también a los sacerdotes? No sé, y en este momento es la información que se ha dado a conocer oficialmente, pero en realidad no tenemos información de testimonios de ese lugar. Por eso le preguntaba si la iglesia ha podido hablar con quienes asistían a los sacerdotes en esa comunidad, pero quería preguntarle, ¿cuál es el contexto que se vive y que vive la iglesia ahí en la Tarahumara?
Bueno, la iglesia de Tarahumara es la única diócesis considerada de misión. Dependemos directamente del Papa Francisco, tenemos un orden especial y por eso somos reconocidos, porque es una iglesia inculturada, con sus rituales propios de la cultura. Nosotros tuvimos inmediatamente, casi en directo, contacto con los otros sacerdotes. Había 5 sacerdotes en el lugar y en el momento que ocurrieron los hechos. Matan a los 2 de ellos, al padre Javier y al padre Joaquín, y amagan a un tercero que es, pues diríamos, el testigo principal. Los otros 2 fueron escondidos por la misma gente. El sujeto que los mata era el jefe de la zona, de hace más de 6 años, con una carrera delictiva impresionante de muertes. Es de la zona.
¿Es este sujeto conocido, que le apodan el Chueco?
Así es. Ellos matan a una persona, a un guía de turistas. Hay un hotel enfrente de la parroquia. Lo matan en el atrio, lo venían persiguiendo, lo matan, y ellos mismos introducen el cuerpo al templo. Solamente al oír los balazos, los 2 padres salen, el padre Joaquín, al ver el cuerpo ahí en el altar, tirado dentro de la iglesia, pues al ver que estaba ya falleciendo, le pone los santos óleos y llega este sujeto directamente a dispararle también al padre. Sale el superior de los jesuitas de la zona, que es el padre Javier, pues a tratar de calmar la situación y que no siga él disparando. Le dispara a él, y un tercer sacerdote es el que después pues se queda ahí tratando de calmarlo, de dialogar. Duran un buen rato, dentro del templo, aproximadamente media hora, o sea, bastante, y finalmente deciden llevarse los cuerpos, que es lo que decía, nuestra principal preocupación es recuperarlos. Y el contexto de esto, pues, es el hecho de que en la Sierra Tarahumara campean los organizaciones criminales, tanto de la línea de Juárez como del grupo Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, que pues están cooptando los ejidos, los comités pro obras, el derecho de piso. O sea, la situación, nosotros lo habíamos venido denunciando, especialmente al gobierno del estado. Creíamos que más bien por declaraciones nuestras en torno a la migración forzada, a los desplazamientos forzados, podría haber una represalia para los que hemos declarado, pero nunca creímos que a ellos dos. Estamos hablando de un padre de 88 años, otro de 79, ciertamente muy emblemático, muy querido en la zona y en el resto del país, el padre Javier Campos, a quien todos apodábamos el padre Gallo. O sea, nunca creímos que se diera. No hay ningún móvil, simplemente este tipo, el sueco, estaba drogado, sin control emocional, y pues bueno, realizó estas acciones tan dolorosas para todos,
usted,
¿no?
Sí, cuando usted me dice, vicario, que ustedes saben quién es y que quienes lo vieron sabían quién es, me hace pensar que en estas comunidades que no son grandes, todo el mundo se conoce, es decir, todo el mundo sabe quién es este personaje, y sin embargo, nunca se le ha puesto un alto, por lo que me dice, es decir, lo reconocieron porque no es una zona muy habitada, es una zona con grandes extensiones. De hecho, me sorprende, porque había en una comunidad que no me parece pues tan grande, le estoy viendo en el mapa, ¿por qué habían 5 sacerdotes?
Bueno, 3 de ellos estaban asignados ahí, es una zona muy grande. O sea, el pueblo de Cerocagüe puede ser chiquito, pero junto
sí,
a 20
es
minutos
sí,
estaba Huichivo, sí, que es la estación, una de las estaciones principales del tren, que es más grande, y tiene una inmensa extensión, es la segunda parroquia más grande en extensión.
Interesante.
Y estos 3 sacerdotes estaban asignados ahí. Aparte había un diácono, también jesuita, y un enviado de Roma que estaba de visita, conociendo a la comunidad. Acaba de llegar, tenía unas horas de llegar, como parte de la visita del padre general de los jesuitas a la zona para conocer la situación en que viven los sacerdotes. Y pues le tocó esta situación tan... O sea, unas horas de llegar con el mismo padre Javier Campos, Y por eso es que, pues, pudo haber sido peor esto, es decir, que hayan sido masacrados los 5 sacerdotes. Creo que el padre Jesús, que fue el que enfrentó la situación, la supo manejar, pero no le alcanzó para evitar, pues, la muerte de sus 2 primeros hermanos.
Qué horror. Digamos, lo que me parece que narra y que explica muy bien es, en realidad, son comunidades que están a la merced de un hecho como este, en que un líder criminal, que en realidad no tenía nada en contra de los sacerdotes, esté drogado en una circunstancia, como dice, fuera de control, y que pues simplemente de la nada dispare, asesine, a pesar de que el pueblo entero y la comunidad entera y la zona sabe quién es, dónde está, cómo se mueve, y que no hay nadie que llegue a poner, digamos, un alto a esta impunidad, a este dominio, porque en el fondo es eso, estar a expensas de criminales.
Sí, nosotros lo hemos denunciado en varias ocasiones. Yo acabo de hacer una denuncia de desplazamientos forzados tremendos en la que fue mi parroquia antes, en Creel. Alguna vez, Denise, ustedes hicieron un reportaje,
¿sí?,
donde yo era el párroco y habíamos hecho una unidad deportiva para enfrentar al crimen organizado, que fue
sí,
muy
sí,
exitoso.
Sí. Sí, lo recuerdo.
Pues yo soy ese sacerdote que entonces era más joven y que usted nos hicieron favor de cubrir y llenar de orgullo y de autoestima a esta comuna de Creel. Me trasladaron a Sisogichi hace 2 años, ahí entró otro grupo y masacró a 6 personas, iban por uno y mataron a 6 más, entre ellos un niño, pero esto se repite, es decir, es el...
Y no había mejorado, déjeme preguntarle, porque como usted sabe, nosotros... en el programa de investigación que teníamos en Televisa, que se llamaba Punto de Partida, Hicimos muchos reportajes, de hecho tuvimos acceso a esas imágenes terribles de Creel, cuando un grupo también llegó y sembró el terror allá en Creel, y los vimos como literalmente se drogaban, se metían cocaína y así en ese estado salían de camionetas y sembraban el terror. Y después todo un esfuerzo que hizo Creel y que hicieron ustedes y que hizo la comunidad allá también para recuperar pues la paz. Y la impresión que teníamos desde acá era que se había logrado disminuir ese nivel de violencia, y creo que estamos hablando de los años 2010, 2011, 2013. ¿Eso no cambió? Es decir, ¿no mejoró o está empeorando nuevamente? ¿Cuál es su valoración sobre esto?
No, absolutamente empeorando, porque antes era una cuestión del tráfico de drogas, del trasiego, de la pelea por el territorio, pero ahora no es una cuestión de drogas, es una cuestión de disputa por el territorio entre los dos carteles, el de Juárez y el de Sinaloa, y que además ya no buscan tanto el trasiego de drogas, sino el cooptar a los ejidos para la explotación forestal, el derecho de piso.
O sea, están peleándose por los zona. Árboles. Están peleándose por la explotación, como hace poco dijimos en Guerrero, se están peleando por la distribución del pollo. Ahorita me dice usted, en realidad están peleándose por explotar la madera.
Así, por la tala clandestina y por el pedir derecho de cuota para que los ejidos puedan trabajar. Además han anulado los comités pro obras, ¿sí? Digo, conozco bastante de una zona porque yo era el párroco de Creel cuando hubo esa masacre y todo eso. Aunque, digamos, el más conocido es el padre Javier Ávila, porque él tiene
el padre Pato,
de
¿no?
Derechos Humanos. El padre Pato, sí. Pero yo he sido siempre el párroco de esas zonas. Y tengo, bueno, 30 años de presencia en la tierra tarahumara. Al sueco nosotros pues lo teníamos muy bien ubicado. Conocía a los padres de la zona. Y bueno, intentábamos... A veces no puedes denunciar, Denise, porque a quien pones en riesgo es a la gente. Es decir, no van contra ti, van contra tus catequistas o contra la gente que tienes trabajando en el diálogo social o en los talleres por la democracia.
Bueno, y falta que la autoridad responda.
Es que la cosa ha empeorado. Nosotros hemos tratado durante mucho tiempo de acercarnos a Maru Campos y hacerle llegar una agenda social. De hecho, cuando fue candidata, yo me entrevisté con ella. Ha pasado un año y no ha atendido esa agenda social donde le tratábamos todos estos puntos. A un año no ha podido darnos audiencia ni a su servidor como encargado de la cuestión pastoral, ni al obispo, wow. ni pues a los demás, o sea, quizá por su agenda recargada.
No, bueno, pero y además el hecho pensaríamos
es que
siendo
no es una prioridad.
Sí, y además, y la verdad lo digo, siendo una candidata del PAN hubiéramos pensado que podía tener una relación más cercana con la iglesia, pero por lo visto no es así y por lo tanto lo que me dice es, bueno, yo recuerdo que la entrada de los criminales a Creel en realidad no sirvió para detonar algo, contrariamente a lo que nosotros esperábamos, sino más bien para estigmatizar a las personas y buscar a las personas que nos habían dado la imagen de esa columna, digamos, que entró a Creel y que quedó grabado en un video. Y lo que hubo fue más bien una persecución para tratar de descubrir quién lo había revelado, no quién estaba detrás. Algo terrible, terrible. Porque no parece haber ahí un intento de resolverlo. Pero bueno, le agradezco muchísimo. No sé si hay algo más que podamos decir. Nosotros, por supuesto, vamos para allá, a esta zona. Creo que, no sé qué opine, usted sabe mucho más como vicario general de la diócesis de Tarahumara, pero creo que es importante echar luz sobre la zona, no dejarla en la oscuridad. Es muy complicado los accesos. En general, muchas de las cosas que ocurren se quedan ahí, pero creo que es importante denunciarlo.
Mira, nosotros estamos conscientes de que como iglesia hemos cometido errores en siglos en el acercamiento a las culturas indígenas, pero hemos aprendido cómo acompañarlos, cómo trabajar, cómo a realizar la organización comunitaria, y tenemos muchísimos proyectos que han sido exitosos precisamente porque están hechos a base de organización comunitaria.
Denis, tenemos que hacer una pausa.
A ver, perdón, déjeme un segundito. No, perdón que le interrumpa. ¡Aprobé! estamos aquí atando cabos. Le agradezco al vicario general de la diócesis de Tarahumara, Fernando Martínez Espinosa. De verdad, muchísimas gracias. Estábamos terminando la conversación. Simplemente me iba a decir que ustedes han aprendido en la relación con las comunidades tarahumaras y simplemente le había hecho la pregunta de si esto significaba básicamente que lo mejor es digamos, denunciarlo, llevarlo a otras instancias, sacarlo de la tarahumara, denunciarlo a nivel nacional.
Sí, por eso estoy aquí. O sea, ahorita tenemos el encuentro de estos 100 vicarios de todo el país. Yo venía a dar un tema, estoy de asesor y de coordinador de los vicarios de pastoral. Y el obispo me dijo, quédate acá para que desde aquí intentemos realizar una mayor presión, sobre todo para la recuperación de los cuerpos. O sea, nosotros nos sentíamos un presbiterio fuerte para la gente. El tipo de iglesia, de sacerdote que trabaja ya es muy distinto al perfil tradicional de la iglesia en México. Somos misioneros, somos gente que hemos hecho una opción por las culturas, hablamos el rarámuri, nos sentimos contentos en la marginalidad, hemos aprendido a estar en la marginalidad de manera que sabemos que es la mejor manera de servir a la gente. Hemos muchas veces evitado las denuncias para no crear ni una confrontación con el gobierno del estado, ni represalias hacia la gente con la que trabajamos.
Qué difícil.
Pero de verdad, no hemos logrado. Es un año intentando tocar la agenda y en donde estaban estos problemas de estos sicarios que están como libres, peleándose las plazas, peleándose la venta de cerveza, y nunca fuimos atendidos. Y pues eso es como ahorita el reclamo que sentimos todos de que, claro, de que bueno, nos tocó a nosotros y ahora esto se hace por ser jesuitas, por la cuestión mediática, pero esta es la suerte de cientos de personas en la tarahumara, desde el más humilde rarámuri que vive en cuevas hasta aquel que se esfuerza en el comercio o en la pequeña empresa y que está padeciendo la extorsión, la desaparición. De verdad, la tarahumara es un lugar donde faltan lágrimas para llorar tanto dolor.
Le agradezco muchísimo, vicario, de verdad, muchas gracias por tomarme la llamada y por supuesto nosotros vamos a estar narrando y relatando lo que se desarrolle después de este terrible hecho el día de ayer, el homicidio de estos dos